Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Confiados en que la escucha es la condición del diálogo, en que el mundo se crea en el lenguaje y en que todo lo dicho es dicho por alguien. Sin euforia por lo que se viene ni lamentos por lo que se fue, intentamos brindar un estímulo para pensar y sentir la música en su totalidad.
Más allá de la cerrazón auditiva promovida por la industria discográfica y los medios de difusión, aquí celebramos el carácter no verbal de la música y su potencial constituyente en la memoria y la identidad.
Hola. Los transcursos sonoros, que llamamos música, son percibidos de distinta manera según las culturas. Así, un oriental puede tener un mundo sonoro musical incorporado a su bagaje mental que difiere mucho del que exhibe un occidental. es bien conocida la circunstancia en que un diplomático oriental fue invitado a un concierto con obras de Beethoven y expresó al final que le había gustado el comienzo. El comienzo era la tarea de afinación de la orquesta. Algunos teóricos definen la música como todo aquello que habitualmente llamamos de esa manera, evitando así compromiso y afirmando la tendencia actual al pensamiento sin certezas. Para los fines de nuestra cultura occidental, podemos definir la música como todo transcurso sonoro en el que se puedan percibir formas, aunque sean imperfectas, y que incluya por lo menos dos sonidos que pueden ser iguales en altura, intensidad, duración y timbre. Lo característico de la música es la tendencia a la organización y a la calidad del sonido. La organización es lo que nos permite ya prever lo que vendrá, ya desarrollar expectativas respecto a lo que sigue. Todo esto provoca motivación, es decir, expectativa de futuro. Agradables expectativas, se entiende. Y si estas expectativas se frustran, se dirá que esa música es mala o que no se la entiende. Thank you. Esta asociación con el placer existe desde los orígenes de la música y explica también la búsqueda de los sonidos agradables. Así, no es lo mismo escuchar una melodía tocada en un piano de calidad que ejecutada con una flauta de caña. Aunque esta última esté perfectamente construida y afinada, su versión sonará menos atractiva. La forma que percibimos es teóricamente la misma, pero armada con elementos menos sensuales, menos placenteros. El timbre rico en armónicos del piano se impondrá sin dudas. Los armónicos son los sonidos que se añaden al sonido fundamental de cada nota, especie de sobretonos que obedecen a leyes físicas y que otorgan la identidad sonora a cada instrumento. Son como su huella digital. Así reconocemos inmediatamente el sonido de una flauta, de una trompeta, de una campana. La organización es lo que permite que se compare a la música con un lenguaje. A continuación, escucharemos Con el alma y con la vida y Atahualpa, ambas interpretadas por el guitarrista ecuatoriano Cristóbal Pazmiño. Thank you. El músico se expresa por medio de sonidos que están organizados en escalas, es decir, vibraciones que suben y bajan en altura. Las escalas son selecciones de sonidos más o menos arbitrarias y que tienen la sanción de la experiencia de siglos de cada cultura. La escala es una división de la octava en una serie de escalones a distancias no siempre iguales. La octava es la distancia que existe entre un do y el do siguiente. Los humanos han seleccionado una serie de escalones sonoros que es distinta para cada cultura y que puede ser más o menos fina o rica en peldaños. Así, los hindúes tienen 24 notas por octava, siendo nuestro sistema de 12 notas por octava. Si bien la nomenclatura menciona 7 notas del do al si, lo cierto es que son 12 si se tienen en cuenta los bemoles y sostenidos, las teclas negras del piano.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Esta escala occidental es más realista desde el punto de vista práctico que la hindú, o cualquier otra que incluya más de 12 tonos por octava, por ser estos tonos más accesibles al oído común y de afinación más fácil. Los sistemas de 24 o más tonos por octava se llaman microtonales, por ser muy pequeño el salto de un tono al siguiente. El occidental que escucha una música microtonal experimenta una desagradable impresión de sonidos desafinados o inconexos, debido a su falta de frecuentación y porque está por siglos falto de un mayor entrenamiento en discriminación auditiva.
Thank you.
que la música se asocia con el placer. Así la voz humana, instrumento musical por excelencia, está asociada al origen y organización de los sistemas musicales e íntimamente ligado al placer del sonido. De este modo, se explica que las personas dotadas de una voz bien timbrada ejerzan sobre las demás una fuerte influencia sensual, siendo múltiples las consecuencias de este fenómeno, ya sea en el plano sexual o en las relaciones sociales, económicas o políticas. Los cantantes populares y operísticos mueven multitudes y manejan un enorme poder económico al ejercer tan tremenda influencia afectiva sensual. Algunos cantantes, como Edith Piaf o Aznavour, manejaban con tanto talento la parte afectiva que la escasa sensualidad de sus voces pasaba a segundo plano. Como vemos, es ingenuo creer que la música es un simple entretenimiento, ya que su capacidad de transmisión y movilización de contenidos afectivos le da un poder de fascinación único en todas las artes. Cabe preguntarse si está tan asociada con el placer, ¿por qué gusta la música dramática, tan cargada de sonidos tensionantes, brusquedades, asperezas, acordes disonantes, rupturas de la expectativa? Pues porque estas asperezas, por un lado, se han ido incorporando al bagaje sonoro de los humanos, sobre todo de Beethoven, y por otro lado, porque el arte musical corporiza en sonidos el drama humano, las profundas contradicciones y complejidades de la mente, que a su vez es creadora de estas entidades que son sus representantes. Para Schopenhauer, la música era una representación de la voluntad del universo, ese motor o voluntad ciega e irracional que existe debajo de la materia como realidad metafísica última. El placer que se experimenta ante la música que nos conmueve dolorosamente, valga la contradicción, es de la misma calidad que el que proviene del drama literario o teatral. Shakespeare y Beethoven son los dramaturgos que incitan a la catarsis, una descarga benéfica de emociones negativas, y esa misma catarsis es la que los griegos provocaban en el pueblo con sus representaciones dramáticas. La tragedia griega extrae su fuerza movilizadora de los mismos núcleos conflictivos que luego revelarán los músicos gracias al avance paralelo, por una parte, de la riqueza expresiva de los medios técnico-musicales y, por otra, de la capacidad de captación y comprensión del hombre común. Todo este bagaje cultural es, por supuesto, creación humana y artificio, pero artificio que se fundamenta en las profundidades más oscuras del ser vivo. El ritmo elemental proviene de nuestro latido cardíaco, de los ritmos biológicos, de la respiración, de las múltiples percepciones internas que se combinarán con las externas en compleja trama constitutiva de un reservorio de imágenes sonoro-rítmicas. Thank you. El lenguaje hablado provee los moldes melódicos elementales, pues se mueve con cadencias que son las que darán forma a las expresiones musicales más sencillas, a manera de sistema paralelo de comunicación, desligado del carácter prosaico de la palabra. Un ejemplo simple de ello es la representación musical de un grito de angustia. Es un salto de octava ascendente y jamás podrá confundírselo con una expresión de placer, pues universalmente funciona como grito de alarma en los mamíferos.
Thank you.
La música no solo utiliza estos efectos para emocionar, sino que satisface necesidades complejas de afecto, seguridad, variedad, y en las formas más elaboradas, suministra además satisfacción a necesidades intelectuales que se relacionan con la belleza formal y la lógica del discurso sonoro. Una gran creación musical es equiparable a un sistema filosófico o a una teoría científica. Tiene los mismos objetivos de coherencia interna y rigor intelectual, tienen unidad orgánica e importancia significativa. El filósofo argentino Mario Bunge opina que las grandes teorías científicas son de mayor mérito que las creaciones artísticas. Esto es verdad si las consideramos en su valor de hacer intelectual con fines prácticos inmediatos y consecuencias más o menos mensurables. Lo que Bunge no dice es que las realizaciones artísticas tienen consecuencias más difusas y amplias, pues pueden llegar a casi todo el mundo con un lenguaje más accesible y con contenidos afectivos que las hacen amables, placenteras e incorporables, cosas que no pueden lograr los sistemas filosóficos o científicos, desarrollos intelectuales vedados al gran público. Hoy hemos dedicado el programa a la lectura del artículo titulado La música, fenómeno natural o creación cultural humana, de Rodolfo Pérez Chiarello. También hemos escuchado a distintos guitarristas del mundo en las siguientes composiciones: El bodeguero, por el dúo Confluencia de Cuba; Con el alma y con la vida, para Sula y Atahualpa, por el guitarrista ecuatoriano Cristóbal Pazmiño; Calipso, por el dúo Zumbado Ramírez de Costa Rica; Anmeiba, Grotesque y Aigis, por el guitarrista turco Ahmet Kanesi; Villa Alondra, por el guitarrista paraguayo Felipe Sosa; Contramarea, por el guitarrista argentino Enrique Sinesi. La Tristecita, samba de Ariel Ramírez, por el guitarrista Juan Falú. Le Gondolier, interpretada por la guitarrista belga Rafaela Smits. Y por último, dos composiciones a cargo del trío gótico, formación hispano-argentina, Danza Ritual del Fuego y El Baile de Luis Alonso. ¡Chao!
Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel, Julieta, Pedro y Cintia. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, Eugenia.